Luego de que una mujer da luz o da vida a sus hijos, hay una situación que sucede en muchas mujeres que hay pocas veces que se habla, y es la depresión posparto. En este episodio de Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Gracias, gracias, gracias. Estamos más que agradecidos de su apoyo, de su continua feedback que nos están dando en las redes sociales, en seguirnos y sus comentarios, de verdad, que nos llenan el alma, nos facilitan y nos llenan de alegría el saber que el contenido que le estamos llevando está haciendo impacto. Recuerden darle la campanita en YouTube y seguirnos en las redes sociales. Hace poco estuve hablando con esta amiga que está viviendo en Oregón, una doctora, una neurocientífica, donde estábamos hablando de algo que no se habla regularmente y es la depresión postparto. Y da la casualidad que ella pues, pasó por esto básicamente hace un año. Así que le damos la bienvenida a una gran amiga, la doctora Laura Miranda. Muchas gracias por estar aquí en Hackeando la Mente Extra.
Buen día, gracias por la invitación.
Estoy más que contento, no solamente de verte, de reconectarnos. Nosotros nos conocimos en una clase de salsa, hubo una química allí. Sí. Fue como una amistad espontánea y brutal. Luego de momento te dejé de ver y luego de momento te vi que estabas en Estados Unidos, te habías mudado. Cuéntame qué has estado haciendo todo este tiempo, estos 4 años. Estás en Oregón, estuviste en Colorado, pero estás en Oregón. ¿Qué haces por allá?
Pues me mudé en el año de la pandemia. Quería estar cerca de mi hermano. También tenía que mudarme a Estados Unidos para terminar mi grado académico. Okay. Las horas clínicas tenían que ser en Estados Unidos. Y también, pues, para mí fue importante escoger un estado donde yo pudiera estar afuera a menudo, hacer mucho hiking. Así que Colorado fue como el estado ganador. Me gradué en el 2022 y después me mudé a Oregón, donde estoy ahora. Así que ahora estoy ejerciendo.
Que ahora es otro sitio espectacular de ir hiking.
Sí, exacto. De verdad que es un lugar hermoso.
Hace un año atrás tuviste el privilegio, la bendición y la oportunidad, ¿verdad?, de ser mamá. Pero dentro de esos cambios, ayer estaba hablando con una amiga, ¿verdad?, que también fue mamá y es en naturópata. Y estábamos hablando que es súper interesante porque el ser mamá es algo, ¿verdad?, gradual, ¿no? Tú tienes 9 meses, casi 10 meses. O sea, muchas semanas en donde el cuerpo se va acostumbrando, pero de momento de la nada, ese día que esa criatura que está dentro de ti sale de ti, el cuerpo no tiene no hace decompress. O sea, es como que de momento tienes algo, de momento ya no lo tienes y el cuerpo se vuelve loco. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti, ¿verdad? El obviamente, no solamente ser mamá, sino ese otro proceso que no se habla, que es el proceso, ¿verdad?, de cómo el cuerpo se desajusta. Y dentro de esa ¿verdad?, de estar desajustado, también vienen entonces las depresiones postparto.
Sí, pues mira, es una transición bien abrupta. De por sí también el parto puede tomar muchas formas. Cada parto es único, es un evento bien significativo, lleno de tantas cosas emocionales, físicas, psicológicas. Como bien menciona, esa transición después de tenías un bebé que lo estabas creando, lo estaba formando y de momento, boom, ya está en el lado de acá. El cuerpo pasa por unos cambios hormonales bien significativos y quiero añadir algo, ¿verdad? Porque muchas veces se habla del posparto inmediato, lo Exacto. que yo le digo el posparto inmediato, pero realmente ese proceso puede durar hasta 2 años. Algo bien personal que yo empecé la semana pasada es el destete. Dejar la lactancia. Okay. Eso de por sí ha traído otros síntomas hormonales, otros síntomas físicos, emocionales, que yo le decía a mi pareja, yo me siento que estoy otra vez en el posparto inmediato, porque me está desajustando. Así wow. que...
Pero inicialmente, Laura, ¿verdad? Ok, tuviste a tu bebé, el cual que me encanta, pero te lo tengo que decir, me encanta que lo cubres la cara cada vez que lo pones en las redes sociales, y ahorita vamos a hablar sobre eso un poquito. Pero fue bien interesante porque tuviste, y en la conversación que tuvimos antes de esta entrevista, me dijiste que fue, o sea, te dio duro la parte de que ya no tenías a tu hijo dentro de ti.
Sí, sí. Fue... El cuerpo se tiene que ajustar, ¿no? Ya no tienes ese espacio ocupado, ¿verdad? Se siente este vacío interno. Todavía la barriga está grande, ¿verdad? Porque eso toma tiempo. Yo tenía familiares que me decían, adiós, pero todavía tienes pipa. Y yo, sí, va a tomar tiempo que la pipa vuelva, ¿verdad? A su estado... Ni siquiera quiero decir a su baseline o a su estado normal, porque el cuerpo cambia permanentemente. Pero, ¿verdad? Pues físicamente estaba como ese vacío. La forma en que yo caminaba, por ejemplo, la forma en que yo me levantaba de una silla, recogía algo, todo eso pues se vuelve a ajustar. Y pues los sentimientos, ¿verdad? Hay una lluvia de emociones porque las hormonas están en todo su esplendor.
Seguro, están revueltos. ¿Cuáles fueron esas, ¿verdad? O sea, si puedes compartir con nosotros, cuéntanos cómo fue esas primeras semanas emocionalmente, ¿verdad? Porque yo sé que gradualmente pues, se va ajustando las hormonas, pero también hay unos picos, ¿verdad? Unos valles bastante fuertes. ¿Cómo fueron para ti esas primeras semanas?
Las primeras semanas fueron bien intensas, para mí llenas de muchas emociones fuertes, ya sea una alegría bien fuerte, intensa, tristeza intensa, era como un caos, honestamente. Yeah. Hay que mencionar también que en esas semanas se duerme bien poco. Y lo que se duerme es bien interrumpido. Y es algo que yo quería mencionar aquí porque a veces los instrumentos que se usan para medir la depresión postparto, que de hecho se desarrolló en los 80, así que se puede hablar también de que se tienen que hacer instrumentos nuevos, hay que hacer más research.
Hay que actualizarlo.
Sí, totalmente. Pero verdad que hay muchos síntomas que se pueden confundir con depresión, porque la verdad es que cuando no dormimos, pues... Hay fatiga, hay falta de motivación, hay tristeza exacerbada, hay una falta de ánimo. Entonces, pues esas semanas, esas primeras semanas son como yo las recuerdo borroso, como wow, tanto pasó, sobreviví. Y no solamente para mí, el papá también aquí, o sea, nadie durmió en esta casa.
que es interesante, ¿verdad? Porque cuando tienes a alguien a tu lado, literalmente recibe toda esa carga que te está pasando a ti. O sea, si tú estás triste, vas a empezar a llorar descontroladamente, me imagino que te pasó, a su vez que vas a gritar o de momento vas a estar riendo y de momento, me imagino que para él fue horrible porque, diálogo, esto es como Mr. Jekyll y Mr. Hyde, como que de momento estás llorando ahorita, ahora estás riendo y de momento estás como que, o sea, fue como un roller coaster de emociones.
Sí, él le tengo que dar de verdad un premio porque yo le di como el aviso, ¿no? A mí me encanta educarme a mí. Seguro. Y también en el proceso. Así que cualquier reto, cualquier cosa, yo soy de las que vamos a comprar un libro, vamos a escuchar un podcast, y ese proceso pues también para él. Y él sabía, ¿verdad?, de lo que era la depresión postparto, lo que podía pasar, etcétera. Yo recuerdo una vez que me estaba bañando y me eché a llorar de que no podía controlarlo, o sea, en voz alta. Uh-huh. Y él abrió la puerta y él como que, está bien, pero ¿por qué estás llorando? Y yo, mira, yo no sé. Seguro. Yo no sé, o sea, cognitivamente no te puedo explicar, pero aquí están las emociones. Y yo de verdad me sentí apoyada. Yo creo que él hizo una diferencia en cómo fue mi posparto. ¿Verdad? No quita que experimenté los síntomas y que... pasé la jornada, pero hizo una diferencia como darle ese heads up de mira, esto está pasando y esto puede durar, ¿no?
Bueno, para empezar rapidito, ¿cuáles son los síntomas más comunes que se da, verdad? En una mujer, inmediatamente, ¿verdad? No solamente inmediatamente 24 horas, sino en las próximas semanas y meses después que da luz.
Hablando de la depresión postparto.
Exacto, sí,
o
sí.
Síntomas en general.
No, 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 sí. Pues discúlpame, es dirigido hacia la depresión postparto. ¿Cuáles son esos síntomas más básicos que va a experimentar esa mujer?
Sí, pues mira, se encuentra mucha literatura contrastando lo que son los baby blues y la depresión postparto. Okay. Los baby blues a casi todas las mujeres le da, okay. ¿Verdad? Y los síntomas son muy similares. Hablando de pues síntomas de tristeza, ¿verdad? Ya sea con lágrimas o ya sean pensamientos, ¿verdad? Más negativos. Puede atarse pensamientos de ser inadecuada, no sé si lo estoy haciendo bien, muchas inseguridades.
Culpa
está también. La culpa es otra cosa, pero sí, también okay. La culpa entra después o puede entrar ahí. Ese desgaste físico, ¿verdad? Pues a veces cuando hablamos de depresión estamos hablando de que no tengo motivación, no tengo energía para pararme de la cama, para hacer las cosas, para preparar comida, ¿verdad? Entonces es una falta de energía que empieza a impactar tu funcionamiento diario y ahí entonces empieza el ojo clínico a, esto es. Y entonces hablamos de tristeza, pero muchas veces hay mood swings, ¿verdad? Que es estado de ánimo que varía mucho. ¿Qué pasa? Cuando se habla de los baby blues, eso es un periodo usualmente, y voy a usar usualmente, seguro, de 2 semanas. Entonces dicen, mira, si es en las semanas inmediatas del posparto, pues esto puede ser normal. Ahora, si dura más tiempo, puede ser depresión posparto. Entonces, ahí es que entra la complejidad de esto, porque las mujeres posparto usualmente reciben un chequeo, y esto varía de estado en estado, pero puede ser, ¿verdad? 2 semanas después del parto y después 1 mes.
Okay.
Pero entonces, ¿qué pasa con la depresión que empieza después del mes? ¿Quién la va a diagnosticar o, seguro, quién la va a notar? Entonces, para mí fue bien interesante. De hecho, a mí me encantó mi ginecóloga. Yo la amo. Ella es espectacular. Y me acuerdo que ella me estaba llenando. Yo fui a las 3 semanas y después a las 8 semanas. Okay. Ella me dijo, no, ven un poquito después que te quiero ver. Y ella llenó y ella me dijo, mira, esto está bien elevado. Y me dijo, ok, esta es la cosa. Esto puede ser por depresión postparto o puede ser porque no has dormido en 2 meses. Así que...
O las dos.
Tienes que... Exacto, o las dos. Y me encantó su honestidad y me dijo, mira, tú tienes que explorar opciones ahora. Si, okay, tú quieres un medicamento, aquí yo te lo voy a dar. O si tú quieres hablar con tu familia, pero tú tienes que empezar a poner apoyos en sitio porque... Porque esto se tiene que atender, ¿verdad? Enseñándome mi
puntuación. O sea, que ella entonces está siendo proactiva, diciendo, ya pasaron esta cantidad de semanas, 8 semanas, que, ¿verdad?, te está dando casi 2 meses, para ver cómo estaban tus niveles, ¿verdad?, químicos, para ver dónde tú estabas. Y ahí fue que ella se dio cuenta diciéndote, oye, esto podría ser. O sea, que puede ser una posibilidad, vamos a explorarla.
Sí, yo le diría justo a tiempo, ¿verdad? Okay. Como una intervención a tiempo porque estaba pasando ahí. Proactivo, ¿verdad? Desde que nosotros supimos del embarazo, yo tuve un historial de depresión hace años. Okay. Pues yo sabía que estaba a riesgo. Yo decía, esto puede ser, yo estoy en alto riesgo, así que yo busqué un terapista local para trabajar la depresión perinatal, porque todo el mundo habla de depresión postparto, pero la verdad es que la sombrilla perinatal puede ocurrir antes del parto, porque los cambios hormonales ya están pasando en el cuerpo.
Qué bueno que lo traes, porque regularmente, ¿verdad?, y hasta yo, ¿no?, antes de empezar a investigar sobre esto para hablar contigo, regularmente lo ponemos que es después del parto, pero sí puede venir antes del parto.
Sí, sí, puede venir antes del parto, incluso eso yo creo que fue lo que me pasó a mí. Okay. Desde antes del parto yo tuve pues muchos cambios, muchos síntomas que otra vez pueden ser normales, uh-huh, o pueden ser clínicos, ¿verdad? Pero yo entonces empecé a monitorear un poco.
Okay.
Y le compartí a mi terapista de, mira, esto es algo que yo quiero trabajar, están surgiendo muchos miedos, muchas ansiedades. Y empezamos el tratamiento. Y eso trae otra cosa. Se habla mucho de la depresión postparto, pero a mí me encanta el término, ¿verdad?, en inglés, PMAD, las letras PMAD, perinatal mood and anxiety disorders, porque no es solamente depresión, puede haber ansiedad perinatal, puede haber OCD perinatal, puede haber bipolaridad perinatal. Y en casos extremos, ¿verdad? Que no es estadística alta, pero puede haber episodios de psicosis por, ¿verdad? El posparto o perinatal. Así que
Wow.
es una sombrilla mucho más grande de la
Y más
depresión y
complicada de
pues
lo que yo
sale.
creía.
Sí, es. No, y no solamente es que no se habla, no hay recursos de esto. Yo no sabía de esto hasta que me tocó investigar porque es mi proceso y ahí fue que fui descubriendo.
Cuando empezaste a descubrir, empezaste a hacer este research, ¿verdad? Obviamente tú tienes estudio en psicología, que por eso fue tan interesante, ¿verdad? Porque algunas veces uno se cree que porque yo sé psicología puedo saberlo todo. No, señoras y señores, no lo vas a saber todo y vas a experimentar la cosa porque las emociones son las emociones. O sea, eso no se lo
Exacto.
despinta a nadie. Y entonces por eso es
Exacto.
que fue bien interesante, ¿no? En tu proceso, ¿qué aprendiste, verdad? ¿Qué aprendiste como, no como profesional, sino como mamá, verdad? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron esas herramientas que te ayudaron a ti? Ya nos hablaste de tu compañero, ¿verdad? Que fue muy enfático, estaba allí, estaba apoyándote, posiblemente le diste algunas herramientas antes, ¿verdad? Que también lo ayudó a él, ¿verdad? Estaba educado o tenía un conocimiento básico, ¿verdad? Que lo ayudó a atender, como tú bien dijiste, estaba llorando y era como que, ¿todo bien? Sí, ok, estoy aquí por si acaso. ¿Qué
Sí, sí.
herramientas te ayudaron a ti?
Mira, aprendí, descubrí herramientas para los distintos trimestres,
Okay.
y eso fue algo que yo lo tomaba un trimestre a la vez, una semana a la vez, un día a la vez, y después en el posparto inmediato, una mañana a la vez, una tarde a la vez, porque los días se sienten tan largos.
Okay.
Así que yo creo que mi primera lo que aprendí fue que esto es una práctica.
Okay.
Esto no es algo de, ah, mira, ya aprendí qué es la depresión postparto, qué es la ansiedad perinatal, ya estoy set. No, es una práctica de el autocuidado, de autopreservación y que las estrategias que me funcionaron en el primer trimestre no necesariamente me funcionan en el postparto a largo plazo, ¿verdad? O en el postparto ahora que ya estoy un año. O, ¿verdad? Las estrategias pueden cambiar. Así que a mí me ayudó a, como que, ok, en cada trimestre que voy a hacer, cuáles son los síntomas ahora. Y definitivamente educarme de el qué, pues me ayudó a buscar estrategias, porque yo le tenía mucho miedo a la depresión postparto. Ese
Okay.
era mi, como un miedo, yo tenía tanto miedo de tener un bebé y entonces no poder bond, como porque voy a estar tan triste. Era como un miedo que yo no podía pensar en otra cosa. Y la verdad es que ese miedo como tal no pasó. A mí me dio, ¿verdad?, síntomas de depresión perinatal, o sea, desde antes del parto. Y yo lo, gracias a Dios, ¿verdad?, yo lo pude atender con mi sistema de apoyo, con terapia, con estrategia. Y yo no esperaba la ansiedad posparto. Yo de por sí soy una persona un poco ansiosa, pero ese posparto inmediato, mi ansiedad, mi terapista siempre, todas las semanas, ok, del 1 al 10, ¿dónde está tu
Tú le
ansiedad?
decías
Mi
20.
ansiedad. Sí, yo, 15, 10. Recuerdo la primera vez que le dije 8, ella como que, wow, ok, vamos mejorando.
Bajo, mira, bajo algo.
Pues, salto bajo. Yo estaba tan ansiosa, ¿verdad? En los pensamientos, tantos escenarios posibles, que hipotéticos,
Seguro.
que yo estaba lista por si acaso, mi cuerpo, ¿verdad? La taquicardia, la tensión, y yo no estaba preparada para eso. Yo me había como que mentalizado para la depresión, pero no tanto para la ansiedad. Y algo incluso que también me dio por un breve periodo, no tanto, pero un poquito de OCD, como que, ok, cuando la ansiedad llega a un nivel que tú tienes que tener un ritual y todo el mundo tiene que seguir ese ritual. Así que lo que me ayudó, ¿verdad?, para contestar tu pregunta fue educarme en lo que puede pasar, que es mucho más allá de la depresión postparto, y tomar las estrategias un trimestre a la vez, una semana a la vez, porque mis síntomas la semana pasada no son los mismos de esta semana, así que tomarlo una práctica a la vez.
Cuando hablamos de este tema, y como bien dijiste, ¿verdad? Un trimestre a la vez, de hecho, un día a la vez, porque me imagino que las emociones eran totalmente diferentes de un día a otro, ¿no? ¿Cuán importante era en tu caso, ¿verdad? El salir de la casa y respirar, ¿verdad? Estás en Oregon, obviamente tienes la oportunidad de tener ahora en el verano, pues, ¿verdad? Pues salir y hay un montón de follaje y están los árboles y están los caminos, pero ¿cuán importante es el salir, ¿verdad? Cuando está esa ansiedad en 20, cuando está ese OCD que está en 20 también. O sea, ¿cuán importante es poder tener ese respiro? Y cuando digo respiro, no es simplemente respirar, sino el también salir de ese entorno.
Para mí, sumamente importante. O sea, yo lo vi con la igual de importancia de me tengo que acordar de tomarme las vitaminas prenatales, tengo que acordarme de salir a caminar. Era casi como una prescripción.
Okay.
De tenemos que salir. Aquí llueve mucho, especialmente en el otoño, en el invierno.
Seguro.
Así que eso no es excusa para no salir. Y eso lo aprendí.
Una capa y vámonos.
Exacto, un abriguito y la capa encima para que no, y salimos. Porque honestamente, para mí el no salir, pues tenía repercusiones emocionales, físicas, ¿verdad? Mentales. Así que el salir para mí era bien importante. Y cada persona es única, ¿verdad? Puede ser quizás hay personas que no les guste salir o que le tengan miedo a los insectos, por ejemplo, algo. Pero para mí eso fue una parte vital para mi autocuidado. Y hubo varias veces que yo estaba en la cama llorando, no me quería levantar. Y mi pareja muy gentil, mira, pero vamos a caminar, son 5 minutos guiando. Y nosotros tomamos muchas fotos, y en las fotos yo estoy con las lágrimas, como que, ay, me acuerdo de ese día que yo no quería salir.
Mira, que el mundo se estaba acabando, que yo era una mala madre, que esto no, yo no podía.
Sí, y él me obligó a salir, pero para bien.
Qué bueno. Por último, ¿verdad? Para cerrar este capítulo, que aparte de educarse, ¿verdad? Y no solamente educarse luego de haber tenido, ¿verdad? De haber pasado el proceso del parto, sino antes. ¿Qué otras cosas le recomiendas a las personas que, ¿verdad? Que te ayudaron a ti, ¿verdad? Ya hablamos de educarse, ya hablamos de educar a nuestro compañero ¿verdad? O a nuestra familia para que estén preparados, que estas son posibilidades. Y el caminar, ¿qué otras cosas te ayudaron a ti?
Yo diría activar los recursos,
okay.
Activar los sistemas de apoyo. En mi caso personal, pues yo tuve esas conversaciones con proveedores de salud. De hecho, por eso la ginecóloga me vio a las 8 semanas en vez de las 6 semanas. Porque le dije, mira, yo tengo historial, depresión, ansiedad y tengo mucho miedo de tener depresión postparto.
Okay.
A mis familiares, por ejemplo, yo recibí una ayuda inmensa en el posparto inmediato. Mi cuñada, por ejemplo, es doula y es chef. Mis papás vinieron, los papás de mi pareja. O sea, realmente activar esos sistemas y ser explícitos en lo que necesita. Mira, no necesito ayuda con esto, pero sí necesito ayuda con esto.
Por eso suena más fácil. El tu poder decirles a ellos es esta mi necesidad, no la que tú quieras, sino es mi necesidad en ese momento.
Sí. Utilizar la voz, definitivamente, eso fue algo que me ayudó, así que eso es lo que yo le diría a una persona que va a pasar por la experiencia, y le diría a las personas que están cerca de alguien que va a tener un bebé, ¿verdad? El dicho está por una razón, que toma una villa, toma mucho apoyo, no necesariamente el bebé como tal, el bebé puede ser fácil en ese sentido, pero la mamá necesita mucho. Así que yo le diría a la gente que está cerca de una mamá que sea proactivo. Llévale comida, aunque no te la pidió, pues.
Seguro.
Sí, pero lleva algo, cuando estés en la casa, no sé, barre.
Barre, mapea, friega, dile, vete a dormir, yo me quedo con el nene, tranquila, porque también es una de las ansiedades más grandes, como que si me voy, ¿qué va a pasar con el nene? ¿Verdad?
Totalmente,
Que también puede ser una gran ayuda en ese sentido.
Totalmente, y eso también se puede ver diferente, ¿verdad? Yo definitivamente hay gente que que sí lo hubiese confiado el bebé y yo me voy a dormir, pero hay gente que no, hay gente que yo quería estar ahí, y hay veces que eso es lo que yo necesitaba, una conversación, a alguien hablar, ¿verdad? Así que se puede ver de muchas
Ventilar,
maneras,
seguro.
pero sí, yo diría, activar los recursos, no esperar a después a activarlos lo antes posible y, ¿verdad? Si es alguien que está viendo una mamá de cerca, no esperar a que ella explícitamente lo pida, sino ofrecer, como que ser proactivo, no forzar nada tampoco, si ella no quiere, pues no quiere, pero ser más proactivo en ofrecer, mira, ¿quieres ir a caminar? ¿Quieres ir a...? Para mí hizo una diferencia grande también esas amigas que me dijeron, mira, vamos a caminar con el coche, vamos con los nenes, vamos a tomarnos un café. De hecho, la primera vez que yo tomé un café, que fui a un café, a tomarme un café, después de beber, me eché a llorar, o sea, era como, bueno, yo llevo llorando un año.
Qué interesante. Laura, gracias por compartir esa historia con nosotros. Gracias por darnos estas herramientas que yo estoy seguro, ¿verdad?, que les van a ayudar a las personas que vean esto, o posiblemente si tienen a una amiga, a una hermana, ¿verdad?, a tu mamá, a tu esposa, a tu compañera. Qué bueno que tenemos eso. Gracias nuevamente. Sé que te vamos a tener próximamente aquí con nosotros. A ustedes, nuestro público, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por compartir este contenido. Y recuerda darle share y like a todo lo que hacemos y la campanita famosita de YouTube para que estos temas interesantes y conversaciones edificantes puedan llegar directamente y las puedas disfrutar, ya sea con un café, caminando en un podcast, ya sea por audio o ya sea tomando otro minuto. Será hasta la próxima.
Gracias.